Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Pues muchísimas gracias, Salamandras, por otro día más de este podcast vulnerable. Y hoy tengo a la magnífica doctora Arantxa. ¿Cómo estás, Doc?
Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás?
Muy bien. Oye, un placer que hayas aceptado esta invitación. Vamos a platicar sobre por qué medicina, por qué trastornos de atracón, tus redes sociales, o sea, por qué estás en redes sociales con todo lo que haces, ¿no? El hate. Vamos a hablar de todo, absolutamente todo. Entonces, okay. Aquí, ya sabes, sin miedo. Preséntate, por favor. ¿Quién es la doctora Arantxa?
Híjole, pues mira, primero estudié medicina, soy médica cirujana, lo estudié en la UNAM y después, como siempre me ha gustado mucho la parte como de cuidarte, de prevenir, me llamó la atención irme más hacia la parte de salud en cuestión de nutrición, como no ya uh-huh. cuando los pacientes están enfermos, sino cómo prevenir y también controlar y tratar de no tener tanta dependencia de medicamentos. Okay. Entonces, me enfoqué mucho en eso y en la salud. Creo que para mí es la prioridad con los pacientes que empiecen a darle la importancia que tiene hacia su cuidado personal. Y pues eso es lo que más ahorita le doy importancia. Soy una persona realmente que me gusta mucho ser empática con mis pacientes. Entonces creo que eso es lo que me ha ayudado a que más personas se acerquen a mí.
Oye, ¿por qué enfocarte en trastornos por atracón?
Pues, lo que pasa es que siento que bulimia y anorexia ya se han hablado mucho, o sea, creo que hay mucha información. Y el trastorno por atracón, desde que hicimos ese video, muchas personas se han acercado a mí porque no lo conocían. O sea, empezaron a ver el video y dijeron, ¡ah, yo tengo eso! Y no sabían que era un trastorno. Entonces, desde antes, a mí también me llamaba mucho la atención ese tipo de acciones y lo que hablábamos del cheat meal. ¿Te acuerdas que, uh-huh. que comentábamos que este atracón de comida que tienen las personas que a lo mejor son fitness, que tienen un cuerpazo, la gente lo ve como socialmente aceptado? Uh-huh. Entonces, cuando empezamos a ver que también puede ser rasgo de un trastorno alimenticio, pues como que siento que las personas empiezan a ver datos de alarma en sus acciones en relación a cómo comen. Claro. Entonces, me llama mucho la atención eso y me he dado cuenta que muchas personas lo tienen. Casi el 70% de los pacientes me han dado criterios para decir que lo tienen.
Oye, fíjate que, digo, mucha gente no vio el, ¿no? nuestro video, uh-huh. seguramente. Están viendo este podcast y están diciendo, ¿de qué video hablan?
Sí.
¿Cuáles son como estos síntomas o sí, como los primeros rasgos que podríamos encontrar una persona con un trastorno por atracón?
Pues son personas que normalmente lo que platicamos tiene mucho que ver con la parte psicológica porque desahogan sus penas, su estrés, su ansiedad, su enojo con la comida. Entonces, como que entran en una psicosis de que, en un trance de que no saben qué están haciendo y comen de manera compulsiva. Y cuando terminan se dan cuenta de que la cantidad que consumieron es mucho mayor a la que normalmente consumen. Esto uh-huh. puede ser en un lapso hasta de 2 horas. Entonces, esta sensación de culpa no les genera, a pesar de que se sienten mal, una compensación, a diferencia de la bulimia, que por uh-huh. ejemplo, toman laxantes, vomitan o hacen ejercicio en exceso, no hacen nada. Entonces, por lo mismo, como no hay un cambio corporal de riesgo, como por ejemplo la anorexia, que bajan de peso, sino al contrario, son personas que normalmente tienen sobrepeso, pues las personas no se ven como muy en riesgo, la gente no nota que tienen algún trastorno alimenticio.
Ahora, con todo este movimiento del body positive,
sí.
¿no? En donde yo quiero decir que yo estoy de acuerdo con la idea de aceptarnos físicamente, pero para encontrar salud, ¿sabes?
Por supuesto.
No para aceptarme, para mantenerme en un estado de salud bastante deplorable. Uh-huh. ¿Qué tanto realmente se puede hacer con esto del trastorno de atracón? ¿No? Porque a lo mejor dicen, bueno, sí tengo el trastorno, pero me acepto.
Ajá.
Ya no quiero ser visto o vista como una persona obesa o, como se dice despectivamente, una persona gorda.
Ok. Pues mira, creo que es importante. El problema, sobre todo de los trastornos alimenticios, es un pensamiento rígido. O sea, como que todo es blanco o todo es negro. Okay. Entonces, tienen que tratar de buscar una flexibilidad, y es lo que trato de ver con mis pacientes, que por desgracia han llevado dietas y dietas por años, hasta que se dan cuenta que la cosa no es comer súper sano y jamás comer una hamburguesa, jamás comerte una pizza. Se trata de buscar el equilibrio de poder controlar y disfrutar cuando te la quieres comer. Uh-huh. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de me cuido, me quiero, y porque es mi cuerpo, lo voy a tratar de dar la mejor alimentación. Pero también no podemos llegar al extremo de pensar que ser saludables es no comer esas cosas, ¿no? Porque entonces entraríamos en otro trastorno alimenticio, que es la ortorexia. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con buscar la flexibilidad y que alguien te oriente hacia dónde tienes que ir para que busques el equilibrio, que pareciera fácil, pero a eso es lo que la gente puede estar años y años en círculos viciosos sin entender qué es ser flexible y qué es ser sano, ¿no? Entonces es como una escala de grises, estar a la mitad. Uh-huh. Eso es lo que más o menos yo considero.
¿Tú cuándo empiezas en redes sociales?
Pues fíjate que empecé súper poquito cuando tuve la oportunidad. Siento que a veces pues, te dan las oportunidades de conocer personas increíbles que te ayudan impresionante, como tú, Simón, mis socios que me ayudaron. Entonces a mí me jalaron en cuanto yo casi terminé la carrera y estaba haciendo la maestría.
¡Órale!
Eran mis pacientes de una... déjame, le quito para que sí, no suene. Ya, perdón.
Eran tus pacientes.
Ajá. Eran mis pacientes, mis socios. Yo estaba en cuanto salí de la carrera y yo en el servicio social ya estaba haciendo el año de la maestría.
Órale.
Entonces empecé en una clínica que se dedicaba al área de nutrición. Y yo dije, excelente, aquí me va a funcionar. Porque es difícil conseguir a alguien que haya estudiado medicina y que se dedique al área de nutrición.
Ajá, te iba justo a preguntar eso. Así como,
muy difícil.
Incluso existe el Instituto Nacional de Nutrición, ¿ya sabes?
Sí.
Pero que es de medicina. Sí. Y dices, ¿por qué los médicos no estudian nutrición?
Casi no, y la verdad es que no saben. O sea, es muy pocas las personas que tienen... De hecho,
a menos que se especialicen.
A menos de que se especialicen, pero a veces hasta choco con médicos que me dicen, es que mi endocrinólogo me dijo esto. Es que le digo, a ver, el endocrinólogo sabe de hormonas, o sea, muy pocos saben sobre nutrición, y luego les dicen cada cosa, y obviamente pues yo trato de respaldarme. O sea, mira, esto es por esto, esto y esto. No te lo estoy diciendo yo, no lo creo yo, así es la ciencia, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando yo me metí a esa oportunidad de trabajar ahí, yo dije, ya la hice. O sea, aquí justo están buscando médicos que se dediquen al área de nutrición. Y entonces me topo con que, pues no, o sea, les valía gorro los pacientes, nada más les daban unas hojitas de así es el plan para todos, les inyectaban carnitina en todos lados para según bajarlos de peso, y realmente el negocio era darles suplementos que no servían para nada. Entonces cuando yo llegué y dije, chin, o sea, dije, no puede ser, o sea, dije, qué mala onda.
O sea, era como estos clubs de algo life.
Pero sí son doctores, o sea, fue lo que yo dije, ¿cómo puede ser? Y,
wow.
Y el doctor es bastante conocido en YouTube, pero bueno, no lo voy a quemar, ¿no?
No, quemamos a nadie.
Entonces, pues sí me desilusionó mucho, pero tenía la posibilidad de que cada sucursal tenía un médico y a mí nadie me revisaba lo que yo hacía, ¿no? Yo estaba en mi consultorio y entonces yo guardé los productos, yo dije, yo no voy a vender esto, y me puse a dar consulta de una hora con cada uno de mis pacientes.
¡Ole!
Entonces, cuando empezaron a ver las gráficas de que no vendía nada, y oye, ¿cuánto tardas con los pacientes? ¿Una hora? No, ¿cómo crees? Son 15 minutos. Nada más es inyectar, dar hoja de tratamiento que ya está hecha, o sea, igual para todos, y ya. Entonces ahí fue cuando dije, no, esto no va a funcionar. Y me encontré a mis socios. Y a mis socios empezaron a ser mis pacientes. Bajaron aproximadamente 35, 30 kilos.
¡Wow!
Entonces vieron otra onda conmigo. Ahí tengo las fotos en mi página. Es impresionante, parecen otras personas. Y me dijeron, oye... Pues tú nada que ver con los otros doctores, porque a veces te rotaban los doctores a otras sucursales. Yo estaba en Polanco. Y le dije, sí, le digo, y la verdad es que no creo durar mucho tiempo aquí porque se están dando cuenta que pues nada que ver lo que yo estoy dando con los demás.
En Polanco no venden nada, ¿qué está pasando?
Luego iban y decían, ¿dónde tienes la carnitina? Y yo, y ya.
En el refri.
Aquí está. O sea, yo las tenía escondidas, yo no inyectaba a nadie. O sea, yo le dije, es que eso no sirve. O sea, la verdad, ¿no? Y entonces me dijo, ¿qué te parece que ponemos nuestro consultorio y lo haces como tú crees que debe de ser?
¡Olé!
Entonces hicimos ellos son pues sí, son personas que tienen bastantes recursos, que son del área de inmobiliaria, y me apoyaron para poner mi consultorio. Y así fue como se creó Wakes, que así se llama el consultorio.
¡Olé!
Y entonces estuvo padrísimo porque me dieron la oportunidad de, como yo quería dar mi consulta sin que nadie me dijera si me podía tardar 40 minutos, me podría tardar una hora con un paciente, porque lo necesitaba. Porque como, aunque obviamente no tiene nada que ver con una terapia, a veces necesita el paciente ser escuchado también en la parte nutricional.
Yo digo que no, a veces siempre.
Sí.
¿No? Porque son estas ideas, estas dudas que de pronto tenemos. Yo tengo una nutrióloga que amo con todo mi corazón, Maribel Cerro, te mando un fuerte abrazo.
Sí, he visto también la has visto.
Y yo recuerdo perfectamente haber estado viendo cosas de keto, ¿no? Dieta keto, dieta keto. Y entonces llegué con ella y le dije, güey, quiero que me pongas una dieta keto. Me dijo, a ver, vamos a primero revisar. Me revisó, me escuchó, me dijo, no. Y yo, ¿por qué no? Me dijo, es demasiado cosas que tienes que cambiar en tu vida. No lo necesitas, no lo hagas.
Exacto.
Eso... Exacto. Fue para mí, ya sabes, abre los ojos. Ahora, también veo que muchas personas tienen mucho miedo, ¿sabes? De ir con un nutriólogo, de ir con un médico que además sepa de nutrición. ¿Qué tanto te dificulta a ti el trabajo? O ya cuando llegan contigo, realmente llegan así convencidísimos, ya haz lo que quieras conmigo, estoy dispuesto.
No, inclusive, ¿sabes qué? Es impresionante que les doy tanta poder a ellos. O sea, cuando le digo, a ver, ¿qué quieres hacer tú? Esta opción. Y es así como de... ¿pero qué me recomiendas tú? Y yo, a ver, yo tengo las bases sobre la estructura que tiene que llevar tu plan, pero hay cosas que tú también tienes que decidir, ¿no? Como, por ejemplo, ¿quieres ayuno o no quieres ayuno? El keto, como tú dices, hay cosas que dices, no, tú no. Pero hay veces que a lo mejor tienes la posibilidad, entonces tienes que ver también la estrategia en cuanto al apego. Porque ¿qué tal que yo te ponga un plan que a ti no te gusta? Entonces, ¿para qué te voy a dar algo? Porque tú lo vas a comer las 24 horas. Entonces, ¿de qué me sirve que yo diga, ay, si esto está delicioso y a ti no te gusta nada de lo que yo te puse? Entonces, por eso no puedes dar planes ya estructurados. Los tienes que hacer con la persona. Así como también hay personas que hacen colaciones o snacks, hay gente que no las hace. Y entonces empezamos a como quitar muchos mitos, y me ayuda mucho con las personas que vienen con trastornos alimenticios a ver que lo que les hicieron creer que era la nutrición tan complicada, realmente no. Simplemente es escuchar tu cuerpo y comer lo que tu cuerpo te pide, y comiendo rico, ¿no? Entonces eso es lo que trato de hacer. Y cuando se van, la verdad es que me da mucho gusto, porque normalmente, o sea, llevan su tiempo, a veces los vuelvo a ver y siguen pesando lo mismo, siguen teniendo una buena relación con la comida. ¿Sabes? No es como que hacen cosas drásticas y bajan de peso, suben. No, o sea, como que es muy constante su peso, y esa es, pues, que una buena señal de que ya tiene una mejor relación con la comida.
¿A qué crees tú que se deba que México es uno de los países más obesos a nivel mundial? Digo, no obesidad mórbida. Justo hablaba eso con una amiga que también se dedica a la psicoterapia con personas con trastornos. Y hablábamos de eso, ¿no? Casi no hay personas mórbidas, así que sean sumamente obesas. Ajá. Pero somos el nivel número uno.
Sí, por lo menos sobrepeso o obesidad grado uno.
¿A qué crees que se deba?
Yo creo que además de la cultura, tiene que ver con lo que la sociedad, o sea, lo que nos venden en publicidad, en la estructura, en cómo está estructurado todo. Porque no hay prevención, o sea, no le dan como la importancia a la prevención, y no es posible que solamente, o sea, que nada más desde la familia venga como la mala educación, sino que no hay dinero o no se le dan los recursos suficientes para dar la prevención hacia una buena educación. Tanto que un médico, a veces tengo muchos pacientes que son médicos y especialistas, o sea, tengo pacientes que son pediatras, tengo pacientes que son cardiólogos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un médico no sabe de nutrición, por eso está yendo con un nutriólogo, con un médico de nutrición, pues imagínate una persona que no se dedica ni siquiera al área de la salud.
Claro.
Entonces siento que falta mucha educación. Eso es lo más importante.
Ahora, esta idea de que para tener ya obesidad o problemas de sobrepeso, en hombres creo que tienes que medir 100 centímetros tu panza.
98 menos de 98.
¿Realmente eso importa dependiendo del tamaño?
Exacto. O sea, es que hay cosas que por eso me choca cuando la gente me dice, es que a mí me dijeron que mis centímetros eran tantos o mi peso ideal era tanto. Uh-huh. O sea, ¿de dónde sacaron eso? O sea, y eso tiene añísimos.
Lo dice Facebook.
Sí, me caen súper mal con su peso ideal. Digo, a ver, bórrate lo del peso ideal, porque de verdad que no sabes cómo se les clava en la cabeza de, a mí me dijeron que tenía que pesar esto. A ver, olvídate del peso. El peso no significa nada. El índice de masa corporal es de una manera muy general, sobre todo de tener rasgos extremos, sobrepeso y bajo peso. Uh-huh. Pero puedes tener, por ejemplo, peso saludable y tener un porcentaje de grasa altísimo, porque a lo mejor nunca en tu vida has hecho ejercicio y entonces tienes muy poca masa muscular. Uh-huh. Entonces es muy importante saber por eso la bioimpedancia, ¿no? Cómo está tu composición. Entonces hay gente que puede ser delgada y puede ser obesa, digamos, en la composición. Entonces a mí no me gusta mucho eso, porque además tiene que ver con la estructura ósea. Imagínate una persona de 1.80 con una persona de 1.50, pues obviamente las medidas por estructura van a ser mayores. Entonces yo me baso más en la composición. A lo mejor mides, no sé, 98 o 100 de... que está medio difícil, o sea, sí tiene como cierta relación. Pero tu porcentaje de grasa visceral es de menos de 5, está saludable, no pasa nada. O sea, son como varios factores los que tienes que tomar en cuenta.
Ahora, hace poquito vi una revista, creo que era Life, la revista, o Time, no me acuerdo cuál de las dos. Y pusieron a las verdaderas gimnastas, mujeres gimnastas, y de todos los tamaños, obviamente, ¿no? Y ponían, así se ven las mujeres deportistas. Uh-huh. No son estas chiquitas que hacen o clavados o gimnasia olímpica. Ajá. ¿No? Y es impresionante los diferentes tipos de cuerpos que existen. Sí. Y dice, y estas mujeres tienen grasa, creo que de 0.5, una cosa así bajísima.
Sí, como del 5-7%.
Ajá, son súper saludables, pero ve sus cuerpos, o sea, chavas grandototas, ¿no? Y dices, es donde te cae como, ¿por qué seguimos creyendo que una supermodelo es el cuerpo perfecto?
Claro, pero eso es lo que nos venden. Entonces, ajá, la gente, y justo los atletas, tienen una doble preocupación por eso. Y por eso es que tienen un riesgo mayor a trastornos alimenticios. Oh. Porque tienes que tener un cuerpo atlético y tienes que tener un porcentaje de grasa pues bajo para poder tener un buen rendimiento, ¿no? Sobre todo en cosas de peso. Uh-huh. Un boxeador, por ejemplo, tiene que estar súper preocupado del peso. Una chica de patinaje, por ejemplo, para las cargadas. O sea, ciertos grupos de deportes son los que tienen más riesgo. Y además, choca que imagínate un atleta que a lo mejor se pone muy ancha de la parte de la espalda, ya no queda, ya no concuerda, a pesar de que es un cuerpo atlético, con lo que estéticamente en la sociedad como que es lo recomendado o lo que la gente piensa que está bien. Para ellas les cuesta mucho trabajo porque no hay congruencia en eso. Uh-huh. A lo mejor tienen un cuerpazo para su deporte, pero no el del estereotipo de la sociedad.
Claro.
Imagínate, o sea, qué choque, ¿no? En tu pensar. Entonces, ¿qué haces?
Tú como mujer, ¿cómo has lidiado con esto?
Pues, fíjate que hasta eso yo no he tenido tanto problema con la parte del peso, más que lo que te platicaba en el otro video, cuando empecé a cuidarme mucho con la alimentación, yo pensando en ese momento que yo era estudiante de medicina, que estaba haciendo bien, que estaba súper atlética, tenía un porcentaje de grasa muy bajo. Entonces, cuando empecé a ver alteraciones en mi cuerpo, que tenía menorrea, que ya no sangraba, que me facilitaba como lesiones que antes yo no me lesionaba tan fácil, y empecé a ver mis estudios hormonales y vi que mi porcentaje de grasa me afectaba, o sea, no estaba bien tener el porcentaje tan bajo, entonces fue cuando dije, chin, ¿no? O sea, yo por quererme verme bien, me estoy afectando en mi salud. Y ahí fue cuando dije, no, esto no está bien, tengo que cuidarme, porque la idea es que si yo soy médico y me dedico al área de la salud, pues es lo que tengo que promover. Entonces de ahí como que te digo que fue como el riesgo entre estar en o no estar en un trastorno. Entonces de ahí creo que fue la única situación. Realmente, por suerte, no he tenido a nadie que tenga, como he tenido algunos pacientes que me comentan, familiares que a veces son muy fuertes en los comentarios, ¿no? Sí he notado algunos ahora en mi familia, pero trato de educarlos, de decirle, este comentario no se hace. O sea, de tratar de decir, oye, te ves llenita. Oye, estás muy flaca. Oye, ¿sabes? Ese tipo de comentarios que lastiman mucho a las personas, y más sí, cuando son adolescentes o son niños. Entonces, realmente creo que he tenido la fortuna de que nadie se ha metido tanto con mi aspecto físico. Pero, por supuesto, entiendo que a lo que me dedico, pues tienes que tener cierta estructura, ¿no? Y también lo que les digo a mis pacientes es, sí, o sea, me dedico al área de nutrición, pero el hecho de estar súper fuerte, súper rayada, marcadísima fitness, no significa que sea saludable. Inclusive claro, podrías estar en un trastorno alimenticio.
Claro.
¿No?
Estas artistas que tienen el abdomen hipermarcado, que pues no parece natural, ¿sabes?
Sí, sí.
Y venden esta idea de que están saludables. Yo siempre he pensado que, pues no, ¿sabes? Como seres humanos tenemos que tener cierta reserva de grasa, ¿no? Para uh-huh, ciertas cosas. Digo, tampoco excesos, pero tenemos que tener ciertos. ¿Qué tanto realmente dañan a otras personas, ¿no? El hacer ver como que el abdomen marcado y de cuadritos en una mujer es natural.
Exactamente. Yo creo eso, que me molesta mucho cómo lo quieren hacer, como de, si tú no lo logras es porque tú eres la que estás mal. Cuando, para empezar, muchas es porque se hicieron algo quirúrgicamente hablando, ¿no? Se hicieron a lo mejor una marcación o se hicieron una abdominoplastia. Entonces ya desde ahí dices, oye, o sea, ¿por qué vendes la idea de que eres natural, haciéndole creer a las demás personas que no lo logran porque no pueden, porque no les estás echando ganas? Esa es una. Y otra, creo que también es importante entender que, por ejemplo, las chicas que vemos en las competencias están marcadas para esa competencia, no están marcadas de por vida. O sea, ellas entrenan y le echan ganas y hacen una depresión de líquidos unas semanas antes para verse así de marcadas. Pero en cuanto termina la competencia, vuelven a comer, y si las vuelves a ver en una semana, ya no están igual. Entonces, la idea de que así siempre estás es mentira. Y entonces, cuando tú crees, ay, no, pues así tengo que estar todo el año, imposible. Y si tú no te dedicas a eso, y es lo que también le digo a mis pacientes, ¿por qué quieres estar tan marcada? Vas a tener que quitar muchas cosas de tu calidad de vida, de tu relación social, de salir, de comer, por estar así. ¿Vale la pena? Pues creo que no. Entonces es como buscar el equilibrio.
Me recuerda tanto a cuando veo los pesajes en el boxeo, ¿no? Que llegan así todos chupados, ¿no? Bien marcados, los pesan y así de tantos kilos. Y al momento de la lucha, están todos recuperados.
¿Cuánto suben?
Dices, ¿qué pasó ahí?
Sí, yo tengo un paciente que, o sea, pueden subir hasta 10 libras, o sea, el otro día, imagínate 5 kilos, ¿cuánta agua? Y me ha contado, yo le digo que tiene que llegar bien, ¿no? A veces cuando no tienen la asesoría, me han platicado que lo que hacen, pues lo que sudan, e inclusive hasta están escupiendo saliva para el otro día pesar menos cuando faltan gramos. Imagínate cómo va a llegar a la competencia. Por eso es que luego ya terminan súper cansados y ya no rinden lo que deberían de haber rendido en el round.
¿Qué tanto daño le hace al riñón eso?
Ah, y aparte, espérate, que normalmente con los golpes, sí. Normalmente siempre terminan orinando sangre después de la pelea. O sea, imagínate.
No, bueno.
Entonces yo así de Dios mío, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal la lana? Entonces...
Ese es el problema, tal vez, ¿no? Justamente.
Pues sí.
Estamos...
Pero ya sabrán ellos qué decidir. ¿Estás de acuerdo? Si quieres la lana o cuidar tu salud.
¿Quién sabe? Yo veo mucha gente que de verdad por dinero y por un video de TikTok o de Instagram hacen cosas que de verdad arriesgan su vida y su salud. Y no les importa. Es como por los likes, ¿no? El hambre por likes, el hambre por dinero, el hambre por la atención.
¿Pero sabes cuál es el mayor problema? O sea, deja a ellos que se maten, ¿no? Pues es su problema. Que recomienden cosas, así con una seguridad hacia la gente, y como la gente ve que tiene 1,000 seguidores, bueno, no sé, 1,000,000 seguidores, 100,000 seguidores, dices, ah, pues ha de ser cierto, y lo hace. Es así como de, no manches, o sea, ¿por qué dañar a la salud de las personas nada más por likes? Eso es lo que todavía se me hace más grave.
Y por dinero.
Sí.
Porque luego venden productos y proteínas que no sirven.
Ay, sí,
me pasa. Oye, sí. Tú tienes tus páginas de internet, tú tienes tus páginas en redes sociales. He visto videos tuyos, ¿no? En donde sales tú, hablas de temas, pero también sales en bikini, pero también sales haciendo ejercicio.
No. ¿Yo en bikini?
Sí, hemos visto en tu Instagram, está padre.
No, ese sí es mi personal, en mi página de Wakes, no. Fíjate que hasta eso...
Eso es lo que te quería decir. ¿Cómo haces para dividir el personal del profesional sin que afecten?
Fíjate que hasta que tú entraste a mi vida y me dijiste, tienes que empezar a echarle más ganas a la página, tienes que hacer videos y así, los empecé a hacer. Yo tenía miedo, no quería poner mi cuerpo, no quería poner así como de, vas a estar como yo, o vas a ser delgada, ¿sabes? O sea, yo no me quería poner de ejemplo.
Claro.
Esa no era mi intención. Antes de que hacer un video contigo, yo no tenía ni una sola foto en mi página. O sea, todo era información.
Ya sé, súper aburrida.
Ya sé, yo no quería
no estaba humanizada tu página.
Sí, ya sé, yo dije, no, es que yo no quiero que, o sea, como ponerme, porque quiero hacer un diferenciador entre las chicas que no estudiaron nada y que nada más están enseñando su cuerpo y hazme caso porque yo tengo el cuerpo, sino basado en conocimiento. Entonces dije, bueno, creo que está mal, puedo hacer las dos cosas, o sea, puedo dar mi información y decir, oye, pero deja mi físico, no tiene que ver mi físico con mi conocimiento, ¿no? Obviamente yo trato de ser congruente con lo que digo, buscar un equilibrio, pero lo importante es el conocimiento que yo voy a hacer. No voy a hacer lo que a mí me funcionó, es lo que es, ¿no? Entonces, pues intenté, desde que te vi, empezar a hacer como más videos y la verdad es que me ha ido súper bien. Empezó a crecer mi página muchísimo. Pues entonces...
Sí. Ya es una persona, ¿sabes?
Sí.
No es nada más un texto científico diciéndote cómo vivir la vida.
Sí.
Es una persona que está presente, que dices, ya sé a quién puedo ser responsable si funciona y a quién puedo ser responsable si no funciona.
Claro. Sí, de hecho, cuando yo tenía la página, ni siquiera... O sea, la gente pensaba que habían varios médicos en Wakes, ¿no? Y después me empezaron, oye, pero yo quiero la consulta con la doctora Aranza. Y yo, pues nada más vas a tener conmigo.
¡Qué bueno, porque está disponible! No, con el doctor que vi en la foto, ese, ya sabes, el oscurito. No, él tiene ya ocupada su agenda.
Sí, no, él ya no.
Él ya no trabaja aquí. Sí. Oye, ¿has recibido hate o no?
Pues de repente como que no están de acuerdo, ¿sabes? O sea, como que te digo, la parte del pensamiento rígido de ¿cómo es que te dedicas al área de nutrición y estás diciendo que sí puedes comer hamburguesa y pizza? Pues es que eso no es saludable. Y yo, a ver, o sea...
Dejamos de satanizar la comida.
Exacto. La comida es comida y además yo enfoco mucho mis pacientes al final con alimentación intuitiva, que es dejar de hacer dietas, escuchar tu cuerpo... Y decir cuándo paro, cuándo tengo hambre y cómo lo que mi cuerpo me pida.
Claro.
Entonces, pues por eso entra obviamente una hamburguesa, una pizza, lo que tú quieras comer. Siempre buscando el equilibrio sobre una educación de, obviamente voy a tratar que la mayoría de mi comida sea saludable, ¿no? Uh-huh. Y cuando quiera, pues me como eso, ¿no? Entonces, el hecho, y es lo que le digo, el hecho de tratar pensar que solamente puedes comer cosas saludables es una enfermedad, es un trastorno pensar que puedes comer así. Entonces... todo tiene que basarse en el equilibrio. No estoy promoviendo que lo comas. Estoy diciendo que el hecho de que tú sientas culpa después de comerlo y querer compensar de voy a hacer ejercicio o ya como tal vomitar o algo así, tampoco está bien.
Claro.
Entonces, más que nada es como llevar una relación bonita con la comida, digamos, ¿no?
Y ahora que han salido tantos estudios, ¿no? Sobre los diferentes tipos de comida que fortalecen o no el sistema defensivo, el por qué es tan importante comer comida realmente orgánica, ¿no? Sacada de verdad del campo a tu mesa, uh-huh, sin pesticidas, ¿no? De pronto estoy yo escuchando tantos nuevos estudios, ¿no? De hay que meter una nueva verdura todas las semanas, uh-huh, para que tu cuerpo haga una mejor
¿Cómo la microbiota?
Gracias, microbiota. ¿No? Generar una mejor microbiota, cómo el intestino está asociado 100% a la depresión y la ansiedad.
Sí, es cuando yo leí esos artículos, yo estaba impresionada cuando estaba en la maestría. Es así como de, como tú comas, es lo que tu intestino después te va a mandar las señales al cerebro de qué es lo que se te va a antojar. Entonces, uh-huh, por eso las personas que comen con mucha grasa saturada, comida chatarra básicamente, por eso siempre están antojados de ella, porque es lo que sus bacterias le están pidiendo, porque son las bacterias que se asocian a esa comida.
Totalmente.
Sí, entonces, está muy cañón.
Está muy cañón porque también este doctor, se me fue el nombre, pero es el que escribió el Diabetes Code, el código de la diabetes y el código de la obesidad.
Ajá.
¿Cómo está encontrando que hay gente que ha salido de la diabetes, ¿no? Gente que, ajá, ya era dependiente, ¿no? Dependiente de insulina, para los que sepan. Ha logrado sacarlos adelante, sí, a través de ayuno intermitente, a través de distintas comidas, a través de ejercicios. Entonces, qué impresionante, ¿no? Lo que los griegos nos decían, duerme bien, come bien y haz ejercicio, volvemos a verlo hoy como, y aquí están los estudios científicos que lo avalan.
Sí, es que a veces parece absurdo, ¿no? Es así como de, le estamos metiendo tanto dinero a las enfermedades crónico-degenerativas, a cómo mantenerlas, ¿y por qué no le metemos dinero a la prevención? O sea, ¿por qué no regresamos a lo que antes, como tú dices, se hacía? Y es mucho más fácil, más económico, sí, empezar a hacer eso, a preocuparte después, pues bueno, pues ya tiene diabetes la señora, ¿cómo le vamos a hacer para que no se le ampute la pierna? Para el ojo, para el riñón, para el corazón. O sea, dices, pues es que mejor hubiéramos controlado. Y ahorita, bueno, yo lo que le digo a mis pacientes, sí he tenido pacientes que, sobre todo les digo, estás autocontrolado, que empezaron con insulina o con metformina, han bajado mucho de peso, que ahora ya no toman ningún medicamento.
Ole.
Entonces le digo, a ver, no podemos decir que estás sano de diabetes, estás autocontrolado. ¿Qué significa? Te descuidas, empiezas a subir tu porcentaje de grasa, no comes como debes de comer, vas a volver a tener alteraciones en tu glucosa. Entonces, autocontrol, igual que con la hipertensión. Estás autocontrolado, porque una vez que estés diagnosticado no puedes decir, ah, ya me sané, ¿no? Pero sí, está muy padre porque puedes ver que a veces como que encasillamos a los pacientes con diabetes. De ya tienes diabetes, ya valiste, ¿no? Y todo lo que te va a pasar. Y no, ellos tienen el control de cómo cuidar su diabetes y ser como cualquier otra persona.
Claro.
¿No? Entonces, eso está bien padre.
Oye, con respecto a tu salud mental, ¿cómo la mantienes?
Pues fíjate que después de que terminé la carrera me empecé a enfocar mucho a mi parte como psicológica, que es lo que platico con mis pacientes. Como que todos tratamos de ser exitosos en la parte como de a lo que me dedico, tu profesión, pero la verdad es que es muy importante cómo piensas, cómo trabajas tu parte emocional, ¿no? Porque a veces hay gente que podrá tener millones, pero piensan que dices, no manches, o sea, métele tantito a la terapia. Sí. Entonces, ya tiene un ratito que estoy en la terapia y me ayuda muchísimo tanto para mí y también como para ayudar y aconsejar a mis pacientes cuando veo como ciertas alarmas de, oye, aquí está el número para ir a terapia, necesitas ir a terapia, de verdad. Porque como tú dices, o sea, sí van, se desahogan, pero yo te puedo ayudar sobre todo lo relacionado a la comida, pero ahí hay cosas de fondo que tienes que trabajar en terapia. Uh-huh. Entonces eso me ha gustado mucho y la verdad es que te digo que si ahorita me estoy metiendo mucho a la parte psicológica, si me hubiera metido así antes, igual ya estuviera estudiado psicología, y después meterme al algo de nutrición.
Claro.
Porque me encanta, o sea, siento que es imprescindible y si mis pacientes le digo, es que si no estás bien en la parte emocional, no hay manera de que hagas bien un plan de alimentación, no hay manera de que hagas ejercicio bien. ¿No? Todo lo vas a hacer como sin ganas, porque lo tienes que hacer. Cuando le das la vuelta y lo ves como de una manera como de darte cariño, de procurarte, y lo ves como de una manera más emocionalmente sana, creo que cambia por completo todo lo que haces.
Si hoy tú le pudieras hablar a esa niña de 10, 15 años, ¿qué le dirías?
Que tuviera como rasgos de trastorno alimenticio.
Que empezara con esta onda de ya mi cuerpo está creciendo y no me gusta y me están diciendo cosas, que estoy llenita, que estoy gordita, que ya sabes lo que maravillosamente las familias hacen para generar neurosis. ¿Qué le dirías? Sobre todo a nivel de nutrición, porque dejan de comer muchas cosas.
Pues mira, o sea, sí hablaría con ella, pero creo que lo más importante sería hablar con la mamá. O sea, ¿quién la está...? O sea, porque la niña ahorita es súper vulnerable.
¿Qué le dirías a la mamá entonces?
Entonces le diría a la mamá, o sea, trataría de ver qué está pasando, quién es la que le está metiendo las ideas, porque a veces no son... Me ha pasado, a veces no son las mamás. Son las mamás que no tienen los límites para decirle a los familiares que se detengan, que eso, que esos comentarios no están bien. Entonces trataría de ayudarle a que ella la proteja, porque ella aún todavía no tiene la capacidad de protegerse tanto del mundo, ¿no? Y tratar de que si la quiere cuidar, porque también tengo niños, que jamás le hable hablando, o sea, de comer por el peso, para que te veas bonita, para que te cuides, para que se te baje la panza, jamás, o sea, nunca hablar sobre el peso con los niños, sino hablar más para que estés fuerte, para que puedas ir a jugar, para que crezcas, o sea, siempre viéndolo como unas aptitudes como para estar sano.
Claro.
¿No? Y jamás hablar con el niño sobre el hecho de adjetivos que puedan demeritar como lo que es o que valga como persona por cómo se ve. Eso es lo que trataría de cuidar. Y definitivamente que tengan que tomar terapia, ¿no? Eso es súper importante. Yo creo que es lo que me enfocaría con ella.
Wow. Adanza, de verdad, mil gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes?
Pues en redes estoy como Wakes, que es W-A-K-E-S, Wakes en Facebook y Wakes MX. Tal cual así, nada más MX en Instagram, y ahí publico todo eso. Ya me empecé a meter también a hacer como Reels, entonces hay un chascarrillo por ahí de Reels de manera como más rápida para que entiendan cosas absurdas que se siguen creyendo sobre nutrición y de algunas cosas que veo que de repente suben los coach. Entonces trato de ya poner información más rápida, que sea más clara.
Mira, yo ya iba a terminar, pero acabas de sacar un tema, no me importa, vamos a seguir un poquito más. Yo sé, chicos, pero es que acabas de decir algo... ¿Qué chingados con los health coaches?
Ay, ya sé.
A ver, sí. ¿Cuál es tu opinión de personas que no estudiaron medicina, que no estudiaron nutrición, pero son health coaches?
Sí, luego veo videos que me dan ganas así de reaccionar con su video y decir cosas. O sea, siento que es una irresponsabilidad gigante venir a decirle a una persona qué tiene que hacer sobre tu experiencia. O sea, ¿qué base científica tiene lo que a ti te funcionó? Y me da mucho coraje porque luego me llegan ya pacientes que ya tenían un problema renal, ya tenían un problema en hígado, ya tenían problemas de diabetes y empezaron a hacer lo que le dijo el coach y ahora ya está más complicado y no recibió la atención que tenía que haber recibido por hacerle caso a esa persona, ¿no? Y que además pueden generar trastornos alimenticios porque esta persona de sí puedes, hazlo así o quieren como obsesionarlos con el ejercicio o con la alimentación extremadamente sana, pues se basan en su ignorancia, en lo que a ellos les funcionó. Entonces Lira me molesta muchísimo cuando vienen y me dicen, es que me dijeron que esto y esto, o les meten suplementos que no sirven para nada, les inyectan carnitina y yo así como de... Entonces, pues sí es importante que ya empiece a haber un poquito de atención a ellos y empezar a ver qué se va a hacer para que estas personas dejen de poner en riesgo la salud de las personas. Porque siento que por la misma ignorancia que tienen, no se dan cuenta de lo grave que es hacer comentarios hacia las personas. Como no se dan cuenta de las complicaciones que pueden tener, es, ay, pues hazlo. Entonces uno cuando dice... O sea, yo también tengo mucho cuidado con hacer recomendaciones. Por ejemplo, a veces me preguntan cosas así por Instagram y yo no te conozco, no sé cuáles son tus antecedentes, yo no te puedo dar recomendaciones así.
Claro.
¿Qué tal que para ti es algo riesgoso? Entonces, justo por eso, pareciera que ellos como que son todólogos, ¿no? Se las saben de todas, pero porque no saben las consecuencias. Entonces, pues ojalá que haya alguna legislación o algo para empezar a cuidar esta situación. De hecho, Simón está haciendo algo relacionado a quitar como los gurús y ojalá se pueda lograr.
Pues ya metieron la ley. Sí. Justamente hablé con Pablo Salum, que es quien la creó en Argentina.
Ah, qué padre.
Y pues sí, estamos empujándola porque sí es una cosa terrible y peligrosa. Ahora, ya por último, con respecto a estos polvitos que venden y liquiditos que venden como suplementos alimenticios, ¿realmente son necesarios o solamente con alimentación podemos hacer las cosas?
Definitivamente, obviamente tendríamos que hablar sobre qué suplemento, ¿no? Pero definitivamente todos los suplementos, como su nombre lo dice, o sea, son porque se suple un alimento. ¿Qué quiere decir? Que los alimentos son suficientes. Inclusive que en la especialización, o sea, he visto como hasta pacientes atléticos, o sea, que hacen muchísimo más ejercicio que una persona que no hace o aunque haga 30 minutos al día, no necesitan ni siquiera a veces suplementos, personas que hacen horas y horas de entrenamiento. ¿Qué va a necesitar una persona un suplemento, ¿no? Y sobre los suplementos que existen, pues será obviamente basado, hay un sistema que se llama ABC, donde puedes ver la calidad del suplemento, si realmente funciona o no funciona, si hay bases científicas. Entonces, primero basarse en tu alimentación, empezar a tener una vida saludable, y ya si dices, oye, ¿sabes qué? Me gustaría mejorar mi rendimiento, bla, 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 ver qué suplemento realmente funciona y no estarte metiendo cualquier cosa. Y esto lo puedes ver hasta en estos apartados que te dicen las clasificaciones. La A es la más certera y la C es la que no sirve para nada y además te puede generar riesgos. Y la, por ejemplo, la carnitina es una de las que no sirve para nada, pero no te genera riesgo. Por eso es que la venden tan así, ¿no? Okay. Porque pues, no te va a pasar nada, ni te hace bien ni te hace mal. Entonces, primero informarse, ¿no? Porque lo vieron que alguien se lo puso, lo van a tomar, ver si realmente funciona. Entonces, okay, pues creo que eso sería lo más importante.
Pues muchísimas gracias, doctora Arantxa. No, muchas gracias. Ahora sí nos volviste a llenar de muchísima información y seguramente te estaré trayendo para otro programa más.
Sí, yo encantada. Muchísimas gracias por invitarme.
¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.